Uno,
No.
dos.
Abrí tu placar. ¿Tenés más remeras de cine y superhéroes que otra cosa? ¿Sos de los que maratonean series y no ven la hora de hablar de ellas con sus amigos? Quédate tranquilo, nosotros somos igual. Miramos y leemos de todo, pero a vos te traemos solamente lo mejor. Esto es La Manija Podcast.
Y arrancamos con este segundo intento, porque ya tenemos un programa fantasma, chicos. Todo podcast tiene que tener un programa fantasma. El nuestro fue el que pasó, porque habíamos hecho un programa bastante lindo, de casi una hora, pero por magias de la edición se corrompieron los audios. No sé qué pasó ahí, cuando los quise escuchar se escuchaba bastante mal. Así que vamos con esta versión 2 de La Manija de Verano. Ese podcast que, si bien terminó su segunda temporada, decidió ir acompañándote de a poco en el verano, porque uno tiene más tiempo libre y nos puede dar un poco más de bola. Mi nombre es Javi Masikov, estoy acompañado como siempre del señor Leo Bombelli. ¿Cómo estás, Leo?
¿Cómo andas, Javi? ¿Bien?
Bien,
acá
bien.
Masticando, me acabo de comer un paraguas.
Y del otro lado, la señorita Julieta Cáceres. ¿Cómo estás, Juli?
Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, contenta de grabar y está bueno esto de tener un programa fantasma, le agrega mística al podcast.
Sí, calculo que alguna vez podré subirlo porque tengo los tres audios por separado. El tema es que de los 50 minutos que dura el programa, los últimos 10, se empieza a acelerar de una manera medio rara nuestras voces. Y tu audio completo, Juli, está bien, y el nuestro es un desastre al final y es insalvable, o sea, no hay caso.
Lo podemos adjudicar a una posesión satánica y a la bosta le da más mística todavía.
Puede pasar algo así. Durante todo este verano te vamos a estar acompañando no solamente en iTunes y en tu gestor de podcast preferido, sino también en Spotify, porque por alguna razón rara estamos en Spotify, gracias a la gente de La Tortulia, que nos avisó. Un saludo para ellos. Así que nos pueden escuchar por ahí. Un golazo.
Sí, en el laburo me tiraron, che, no me tenés que pasar de eso que hacen ustedes. Pues yo comenté, viste. Y es medio una jefa. Y tuve la mala idea de pasárselo y ahora tengo miedo de lo que puedo llegar a decir.
Bueno, pero es un programa paralelo. Es un proyecto paralelo y tranquilamente podemos distorsionar tu voz y que no parezca.
Y si ya le dije, yo estoy en los últimos programas. Y ahora, y después cuando me fui ahí, me fui pensando, che, habré dicho algo muy zarpado, habré... No sé.
Vos decís por todas las veces que decimos poronga en los programas, capaz eso la pueda alterar o perturbar.
Sí, no, lo de poronga es lo de menos. Yo hice chiste con gente que los viola al tío y esas cosas. me preocupa más eso. Esas cosas como me dan un poquito más de miedo.
Sí, es más preocupante, ¿no? Sí, podría ser. Pero bueno...
Para vos que estás del otro lado, si no sabes quiénes somos y caíste acá porque estamos en Spotify, entonces es más fácil que nos escuches. Somos La Manija Podcast, somos un programa con 2 años ya de antigüedad, 2 temporadas completas.
Ya tenemos 2 años.
Es verdad, tenemos 2 años porque el otro día salió, apareció la fotito esa loca de hace un año festejando un año. Entonces somos ese podcast que se dedica a agregar cosas a tu lista de pendientes y facilitarte la tarea de no estudiar para finales o no hacer otras responsabilidades, porque siempre vas a tener algo para ver, ya sea por Torrent o en Netflix o en Amazon, como voy a empezar a recomendar cosas en Amazon porque ahora tengo Amazon Prime. En este verano estamos preparando algunas cosas copadas, alguna que otra mini saga, pero tenemos estos bonus de verano donde te vamos a ir recomendando pequeñas cositas que o están en el cine, o están para descargar, o están en Netflix, como nos suele pasar en estos momentos que no tenemos mucho tiempo como para andar descargando cosas y consumimos lo primero que hay. Vamos a hacer una pequeña ronda de recomendaciones. No me quiero extender mucho más en la presentación porque la idea es que sea un programa un poquito más corto. Pero arrancamos con. Prim hacemos primero las damas y que arranque Juli.
Me parece bien, no sé si a
Dale,
Juli le
ya
parece
fue.
bien.
Dale, Juli, todo tuyo entonces.
Sigamos con esos machismos preinstalados. Nada, mentira,
¿Ves? Yo.
joda.
Por
Chicos,
eso
no tenemos
dije que
la
decía a Juli le
polémica
parece
desde ahora.
bien.
Arranco con las recomendaciones. Este programa Fantasma yo había tenido un montón de recomendaciones de lo que había visto a lo largo de estos meses en los que no habíamos grabado. La cosa es que pasó una semana entre medio y una semana en la que yo vi varias cosas. Así que nada. Vamos a ir por ese lado. Primero arranco por la que fui a ver al cine. Fui a ver Suburbicon, película nueva dirigida por George Clooney, que cuando lo ves ahí tipo dirigida te suena como, mirá, este tipo dirigía. Bueno, y es buen director, la película está muy bien, pero puede que esté muy bien porque las personas que la guionaron son los Coen. Entonces, si está guionado por los Coen, puedes esperar algo que esté bueno o mínimamente que sea original. La película es muy divertida, tiene un tono muy, muy Coen. Más o menos los 50, un barrio cerrado, vieron de esos tipo suburbios que te muestran en Estados Unidos, que todas las casas son iguales, que es bastante deprimente, onda. No sé, a mí me dan como cerca, me da la impresión de que tendría ataques de ansiedad constantemente si viviera en un barrio así. Pero es un
Sí.
barrio muy establecido, padre de familia, Matt Damon. Está casado con un personaje interpretado por Julianne Moore y está de visita también la hermana me gemela de ella, es exactamente igual, nada más que colorada. Entran a robar a la casa, el robo, mientras los están robando, los duermen con cloroformo, se les va la mano con la que le dan a la mujer de él y se muere. Se arranca así. Y en paralelo tenemos que por primera vez se muda a este barrio una familia negra. Entonces, toda esta forma, ¿viste? El American Way of Life y esto, vivimos juntos, todos tranquilos, todos en paz y armonía, se va a la mierda porque está todo bien, vivimos en paz entre nosotros, pero no nos traigan a los negros porque se pudre todo. Entonces, por un lado te muestra la hipocresía de la sociedad y cómo culpan de todo lo que empieza a pasar en el barrio, se empieza a responsabilizar a esta familia porque todo era normal hasta que llegaron los negros. Básicamente eso es lo que dice este pueblo. Por el otro lado, tenés una familia mega disfuncional que es la clara representación del sueño americano. La película es recontra entretenida, está muy buena y es esta cosa que nos tienen recontra acostumbrados en realidad los Coen. Tramas bastante trastornadas, personajes muy particulares. Son muy buenos actores y hay que tener ojo con el pibito que actúa en la película porque está el hijo de Matt Damon y Julianne Moore, que presencia como drogan a la madre y después empieza a ver cosas mucho más heavies a lo largo de toda la película. El pibe la rompe, creo que es la mejor interpretación de la peli. Ese pibe va a ser un gran talento si no se mete en ningún momento en el tema de drogas, ese gran flagelo de los niños actores de Hollywood. También está Oscar Isaac haciendo de un agente de seguros que es increíble. Bueno, Julianne Moore tiene dos interpretaciones diferentes y las dos son geniales. Matt Damon está muy bien y lo vemos en un papel medio diferente al que lo solemos ver y eso también es refrescante, si se quiere. La película es muy divertida, está muy bueno y vale la entrada al cine, que es algo que no se puede decir de todas las películas siempre.
Matt Damon y refrescante, como que en una oración. Se me complica.
Ñe.
Es
Sí, no sé
un
por qué.
oxímoron medio
No
intenso.
sé por qué vos tenés algo en contra del buen Matt Damon. Yo lo quiero mucho a Matt Damon, esto creo que es algo que ya dije en otros programas. Pero posta, la película está muy buena y vale la entrada al cine. Lo vale. Eso por un lado. Esos son qué
Genial.
podés ir a ver al cine. Ahora, ¿qué podés ver en la comodidad de tu casa? Que aguante quedarte en tu casa y no hacer nada. Netflix subió una serie nueva, Dark, de la que está hablando todo el mundo.
Todo el mundo, es verdad.
Todo el mundo está hablando de Dark. Bueno, yo también te voy a hablar de Dark porque sí, porque me gustó, porque me la fumé en un día y algo. Es una serie alemana que se la está comparando mucho con Stranger Things, pero si la comparás con Stranger Things es porque viste nada más el primer capítulo y el resto te dio paja. Porque no hay tanto de Stranger Things. O sea, sí, es un grupo de chicos y de repente uno desaparece. Pero hay mucho más, muchísimo más. Primero, la serie arranca en 2019. Y arranca con el suicidio de un tipo. Onda, vemos de manera muy cruda como el flaco se sube un banquito, se cuelga y tira el banquito.
O sea, re eso de se Stranger ve. Things.
Claro, ponele, igualito.
Tal cual.
Calco. Tiene escenas muy duras, son escenas muy crudas, además, viste, son como alemanes, creo que eso lo hace más pesado, te hablan en alemán, entonces las partes en las que parecen deprimidos parecen más deprimidos porque hablan ese idioma. La serie está muy, muy buena, no juega con esta cosa de la nostalgia con la que juega todo el tiempo Stranger Things, de, mira, te pongo referencias a todo. No, la serie se vale por su cuenta. Es una serie que si bien toma cosas que estamos recontra acostumbrados a ver tanto en el misterio como en la ciencia ficción, es original dentro del planteo que está haciendo. Hay viajes en el tiempo, o sea, es como si vos metieras en una licuadora, vas a meter misterio, drama, un poquito de Outlander, una pizca de Outlander, otra pizca de It, porque hay un par de cosas bastante Stranger Things, bastante Stephen King para vos, Leo.
De, sí, vamos, lo dije, porque...
de Stranger Things hay apenas, tipo, cuando le pones sal nada más. Y además, una ambientación impresionante, actuaciones de la concha de la lora y una trama original. Mezclas eso y te sale Dark. Es una serie que tiene viajes en el tiempo, pero no tiene esos viajes en el tiempo, viste, como que, ah, viajaste. No, acá hay toda una razón y hay un sentido de por qué se dan estos viajes. Es específicamente entre dos lugares y a una distancia de temporal exactamente igual. Tenés muchas familias rotas entre medio, ondas familias que realmente no son funcionales. Tenés por un lado un tipo que está engañando a la esposa y que lo ves desde el primer capítulo. Empezás a entender las relaciones que tienen ellos desde siempre, porque el pueblo en donde se centra esto es un pueblo en el que nunca sale nadie, que todo sigue exactamente igual. Lo que pasa ahora es que con la desaparición de este chico, la serie arranca con que hay un chico desaparecido. Y al final del primer capítulo, desaparece otro. Entonces empiezan a decir como, bueno, está todo bien, pero esto se parece mucho a algo que pasó hace 33 años. Y empezamos a ver las relaciones en el tiempo y que esto no es casual, digamos. El villano de la serie está muy bien y recién lo vas a conocer en el último capítulo. Te das cuenta quién es, te muestran quién es. Pero hay otras cosas que te van motivando, digamos. Vos no necesitas ese gran villano, no necesitas un Demogorgon para asustarte. Digamos, te asustan otras cosas.
Sí, que igual Demogorgon no te asusta un carajo, la verdad que...
Además, bueno, era un decir, Leo, no te enojes.
No, porque estoy tan saturado, Stranger Things, a ver si me entendés. Es como, Stranger Things temporada 2 es... Nunca me pasó una serie que yo no tuviera ganas de ver, digamos, como decir... No, esta serie no tengo ganas de verla. Me pasó series que me pasaban por el costado.
Mira.
Que no me interesaban, pero esta me da... Me molesta que exista.
Ah, no, yo la segunda temporada la redisfruté, pero bueno, ese es un tema aparte. Pero la cosa es que Dark está buenísima, es muy oscura, eso sí, onda, yo me la fumé en un día, dos, y capaz necesitas un poco más de tiempo para procesarla, porque es heavy, pero, y más allá de eso, además, la vas a terminar y vas a decir, bueno, ¿y cuándo sale el resto? Porque claramente va a salir otra parte. Está muy buena y con el tema este, temas que estamos tan acostumbrados a ver como viajes en el tiempo, chicos desaparecidos y todas estas cosas, está bueno que le den un enfoque nuevo. Y encima, si viene de alemanes, está todo bien porque no estamos muy acostumbrados a ver cosas de ellos. Y por este lado te recomiendo otra cosa, porque viendo esta serie me di cuenta que el protagonista es uno de los chicos protagonistas de Undersanded, que es el nombre que es original de la película, o probablemente se pronuncie diferente, perdón si alguien afuera sabe alemán, les pido mil disculpas, o Bajo la Arena, que es el nombre con el que llegó acá a algunos festivales porque a las salas no llegó, es una peli histórica, una danesa alemana, que habla de, al final de la Segunda Guerra, dejan los alemanes al retirarse de Dinamarca, dejan atrás a muchísimos soldados. ¿Pero qué soldado, a qué soldados dejan? Dejan a los nenes. Porque los nazis habían reclutado pibes de 14, 15, 16 años. Los dejan ahí. Los daneses los toman como prisioneros de guerra y los ponen a desenterrar minas. Por algún motivo, alguien dentro del ejército alemán había pensado que los aliados iban a entrar por la costa de Dinamarca. Entonces se encargaron de llenar todas las playas de Dinamarca con minas. Ponen a estos nenes de 14, 15 y 16 años a desenterrar las minas. O sea, imagínate lo que es una trama con nenes de esta edad, que lo único que quieren es irse a su casa, desenterrando minas. La peli es súper dura. Onda, no deja de pegarte en ningún momento. Ya al ponerle a los 15, 20 minutos de la película, te tira al piso y de ahí te recaga patadas. Esa es la única definición que te podría dar de la peli. Y sin embargo, la peli vale la pena, está muy buena. Las actuaciones son fenomenales. Tenés un grupo de niños actores, que ponele que el más grande cuando filmó esa película debería tener 19, 20 años. Son grandes interpretaciones. Y no solo está esto, también está el sargento de este pelotón que tiene que desenterrar las minas. Es obviamente un danés que arranca, claramente, o sea, los tipos están enojados con los alemanes y se la agarran con estos chicos que en realidad no tienen nada que ver, o sea, son tan víctimas de la guerra como ellos. Y encima ahora están siendo, o sea, los están mandando directamente a la muerte desenterrando minas. Bueno, la relación de los chicos con el sargento, la relación del sargento también con sus superiores, porque en un momento se sienta y les dice, ustedes no me dijeron que me iban a dar nenes. Bueno, pero ¿esto qué te cambia? Cambia todo. La película está muy buena, es dura, igual no es para todos los públicos. Yo esta la película la vi en el Festival de Pinamar a principio de año y había personas que salían muy afectadas del cine, muy afectadas. Onda, es ver bajo propia responsabilidad, digamos, porque además de ser una película muy cruda en las imágenes, onda, hay momentos que son realmente duros de ver, emocionalmente es difícil la película, pero es recontra disfrutable. Si se la pueden bancar, vale muchísimo la pena. Te muestra una parte que, de la guerra que no es conocida, mucho menos por nosotros, además, digamos, eso es algo, es una historia que yo me enteré en el momento en el que fui a verla, la película. Y es algo con lo que los daneses, hasta el día de hoy, siguen lidiando, digamos, siguen teniendo que lidiar con que pusieron a nenes frente a esta situación. Más allá de que hayan sido soldados alemanes, más allá de que hayan peleado con los animales, con los alemanes, eran nenes, digamos, y los hicieron hacer esto. Al final de la película te da las cifras de la cantidad de chicos que murieron en el desentierro de las bombas y es escalofriante. La película es excelente. Es recomendable, de vuelta abajo esto. Tenés que poder bancártela, pero es muy buena peli. Y esas son mis recomendaciones.
Sí, nos trajiste...
Juli tiró una dominguera para... Una dominguera para ir al cine con una chica, ¿viste? O para medio langa. Ahí tiró.
Sí.
Una comedia liviana.
Claro.
No, bueno, la del principio está buena. La del principio diría que es una peli de cita. Si vos sabés que a la otra persona le gusta el cine... Y más o menos ponele vio, no sé, qué meses después de leerse.
Un saludo.
Si sabes que más o menos, le mandamos un saludo a Fede. Si vos sabes que más o menos le gusta algo de los Coen, podés ir, la van a pasar bien. Esa es peli de cita. La otra es serie para ver tranque tu casa. La peli es para ver con muchos pañuelitos y helado para después. Y capaz también es de cita, si estás dispuesto a ver llorar a la otra persona.
Ojo. Al cine se va a ver películas. Al cine se va a ver cine. Cita a otro lado.
También, es bueno. Así pienso
yo. Sí, sabremos de eso. Vamos a ir a una pequeña pausa muy, muy, muy cortita. Y después te toca a vos, Leo, porque yo quiero dejarlo a otro para el final.
Bueno, dale.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Y sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Y después de este pequeño comercial, volvemos con más de La Manija. Leo, es tu turno. Contanos qué traes.
¡Qué responsabilidad! Bueno, yo primeramente quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta semana salió el tráiler de Infinity War. Lo mejor de la vida, maestro. Esa es la definición de manija. Es lo que está haciendo Marvel, lo que está haciendo Disney, que todo el mundo lo bastardea y que no, que Disney esto, chupame la pija, man. Disney es lo mejor del mundo. Si te pudo generar lo que me generó a mí, la verdad es impresionante.
Si este tráiler salía una semana antes, esto salía una semana antes y era dar la vuelta olímpica en su cancha. ¿Entendés? Era así.
Sí.
Vos estás estrenando una película y todo el mundo está hablando de mi tráiler.
Sí, tal cual.
Pero bueno, fuimos respetuosos con el rival de toda la vida.
Se disfrutan igual.
Y nada, después seguimos demostrando quién es el más grande, quién tiene años de historia y no es solamente una década. Y nada, es así, ¿entendés? Cuando uno es grande, pasan estas cosas.
¡Qué boludo que sos!
A DC lo agarró Pasarela, man. Le dijo, conmigo vas a estar bien. Y ahora ahí están penando contra Boca Unidos.
Lo que tiene que hacer DC... Lo que tiene que hacer DC es echar a todos los productores. No, tiene que irse Warner. Capaz si con otra productora podría ir. Igual, sigamos así o sosteniendo...
Igual, ojo, salió también el trailer de Batman Ninja. Leo, ¿qué es Batman Ninja?
¿Viste no sé, eso? No lo vi, la verdad, te soy sincero, no lo vi. No, vi que todo el mundo le había gustado. La parte de animación de DC también le cayó muchísimo.
Pero
la verdad que
esto
está muy por el piso.
Pinta que está bueno. Está bueno a nivel anime. O sea, es como un anime, tiene esos chistes medios raros. Pero parece que toda la escena de acción es como es una locura.
No, sinceramente no lo vi, así que no quiero emitir opinión sobre algo de lo que no sé, viste, cosa que nunca hice en mi vida.
Claro,
no,
sí, sí.
No.
Este programa
se nosotros basa en no sabemos que sabe. Lo que es eso.
Obviamente, sí. Es más, se podría llamar así, la manija gente que sabe.
Claro.
Ya fue.
Pero bueno, para tirapostas hay otros. Bueno, yo lo que vi que me gustó mucho es una serie de Netflix que se llama Mindhunter. Es de lo que habíamos hablado en el programa Fantasma este, pero sinceramente esta semana no vi mucho más por temas de estudio. La serie está producida por Fincher, que también dirige algún que otro capítulo, por Charlize Theron, entre los nombres reconocidos. Está muy buena, trata sobre cómo se empezó a aplicar técnicas de perfil criminal en el FBI, cosa que antes era algo impensado, y cómo se empieza a crear la categoría de asesino serial. No sé si alguno de ustedes, chicos, la vio.
La vi, me gustó mucho. Es una serie que, la verdad, disfruté un montón.
Sí, un poquito de lo que habíamos hablado la otra vez es que yo también la vi. Me gustó. No me voló la cabeza. Veníamos hablando como que en realidad es... Como que no sentís que termine de explotar esta primera temporada. Aunque sea, es lo que yo sentía. Que... Todo lo que estaban hablando y todo lo que te mostraban estaba bueno, pero faltaba como una puesta en ejecución de todo eso que me estás mostrando y faltaba como un contrapeso lo suficientemente fuerte como para obligar a ellos a poner en práctica esto, ¿no? Que espero sea un poco la segunda temporada.
Sí, parece una falta de... No de ritmo, pero sí, como que... se queda en la redundancia del mostrarte de cómo van a, de cómo van logrando estas cuestiones de aplicar terminología nueva, porque de hecho en esa época lo que te muestra es que no se podía ni siquiera hablar de ciertas cosas. Es como que no se podía decir, no sé,
mapuche,
no sé, mutilación ponele. Genital, mapuche, claro.
Mala palabra.
Un saludo. Un saludo a Pato Bullrich.
Y a Gaby también. A Gaby Michetti también la podemos saludar por lo mismo.
A Gaby Michetti también, sí, sí. La verdad, lamentable. ¿Por qué no podemos saludar a Lilita, no? Ya que estamos saludando a gente nefasta. Podemos hacer también, bueno, vaya para ella también. Ojalá que coma arroz con pollo en el velorio. Y cuestión que... me perdí. Ah, no, cuestión que sí, es cierto lo que decís vos. Fueron allanando el terreno como por una segunda temporada. No sé qué tan bueno está, porque uno también se come 13 capítulos y quiere ver, ¿no? Un poco más de acción, digamos, no en el sentido de explosiones o escenas de acción, sino de acción como real, ¿no? De trama.
Sí, esto es como cuando jugás un juego y agarrás un tutorial y está muy copado, pero después decís, esto claro. Cuando lo ponga en la acción no va a ser tan fácil, no va a ser así, como que va a tener un ida y vuelta, va a tener, ¿entendés? Algunas que otras tramas como más copadas, más atractivas de ver. A mí me claro, enganchó mucho cual. Todo lo que te estaban explicando, pero es como que estábamos en una clase teórica, ¿entendés? Y faltaba el momento. Exacto. En que decís, ah, mira, este chabón lo tiene claro, ahora lo puede aplicar y la rompe y hace alguna cosa así como muy interesante. Sentí que me faltó como ese cambio de marcha al final, pero nada,
es que faltó.
Sí, todo pinta para que está, creo yo, estaba todo armado para que explote en una segunda temporada.
Bueno,
sí,
de
lo que
hecho,
me pasó a mí. No, discúlpame, Juli, decirlo.
No, está bien. De hecho, durante toda la temporada te van mostrando a un asesino, una persona que nunca terminas de ver. Onda, te están tiseando durante toda la temporada a una persona que se está viniendo, ponele, que va a empezar a matar o que ya por lo menos mató a alguien, eso te dan a entender en algún momento, y nunca te lo terminan de mostrar, como que parece que esa persona va a ser con la que realmente van a poder aplicar todas las cosas que están estudiando.
Sí, a mí me pasó que yo estudio psicología, entonces como que veía eso y digo, che, esto está buenísimo, pero claro, tenía esa sensación de que alguien por ahí que no esté empapado en el tema no lo iba a disfrutar tanto. Entonces, entiendo que por ahí mi mirada esté un poco sesgada, ¿no? Porque hablan de cosas que bueno, obviamente me interesan. Entonces tenía como esa cuestión, ¿no? O sea, no lo hablé con mucha gente por fuera del palo, digamos. Entonces no sé cómo habrá pegado. Bueno, ahora ustedes me están diciendo que sintieron lo mismo que yo, pero en cuanto al tema que abarca, ¿les pareció interesante? ¿Les pareció copado?
Ah, sí, súper copado. Y una cosa, me gusta mucho más el término asesino secuencial que asesino serial. Para mí no tendría que haber cambiado, ¿eh? Tiene más onda, dale.
Sí, tiene más onda, sí, sí. Y bueno, otra cosa que vi fue, por Dios, Brawl in Cell Block 99, película de Vince Vaughn y Craiges Saller, si mal no recuerdo. Por Dios, chicos. Me dejó mal. Hace mucho tiempo que una película no me angustiaba tanto y no me provocaba tantas sensaciones de mierda como esa película. Es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón, pero es angustiante, es opresiva. La última vez que me sentí mal viendo una película, pero físicamente mal, que me causó asco, que me causó repulsión, fue Bone Tomahawk, del mismo director. Y antes de eso, Green Room. Como tiene una crudeza, una manera de mostrarte unas tomas, unos movimientos de cámaras que la verdad es algo que hace mucho no veía. La historia es sobre un desempleado, un tipo que se queda sin laburo, que descubre que lo engaña a la mujer al mismo día. Entonces decide empezar a traficar falopa para un amigo. Entonces lleva, trae. Y en una de esas una entrega sale mal, se agarran a los tiros con la policía, y bueno, lo meten preso. Y en la cárcel va a tener que empezar a hacer cosas cada vez más violentas, que no voy a spoilear para qué. Bueno, en la cárcel va a tener que hacer cosas cada vez más violentas. Lo cual lo va teniendo como un descenso a los infiernos, que es sumamente gráfico, con una interpretación de puta madre de Miss Bogan, que para mí ya se recibió de actor serio, entre comillas. Todo lo tenemos de Rompebodas y bla, Dodgeball.
Pasa que se está haciendo
Y ya
viejo, entonces tiene que
Sí,
empezar a
pero...
actuar. Es como que
Sí, está
tiene
bien,
que
pero
empezar a
muchos
encontrar
no
otro
saben
rol, ¿no?
hacerlo.
Porque...
Pero muchos pueden, muchos no lo hacen eso.
Y terminan como Adam
Vos
Sandler.
pensá... Y terminan con Adam Sandler, justamente, sí. Pero cómo se ha reinventado, es parecido a lo de Francella acá, creo yo. Como ese mismo camino siguió. En la anterior, la de Mel Gibson, también, ¿cómo se llama? Hacksaw Ridge.
Sí.
También, que tuvo un papel un poco más serio, más seriote.
¿Trabaja ahí?
La verdad. Sí,
¿Qué
trabaja
hacía
ahí.
ahí?
Es como un
Él hace
sargento,
de...
que no sé, es
Sí,
un... Sí, sargento es.
Ah,
Es el que maneja
sí.
la tropa.
Ya lo ubico, no, lo había borrado completamente al tipo. Sí, o sea, se reinventó. Parece que no me llegó tanto porque no me acordaba que laburaba en esa película.
La verdad, la película es recomendadísima para estómago fuerte, diría yo, porque mirá que yo estoy acostumbrado, yo veo películas de gore, veo nada, me gusta que salpique, me gusta que salpique. Pero esta película, la verdad, me dejó mal, no me podía dormir después, la vi a la noche, después de comer, y estuve hasta las 5 de la mañana, los ojos abiertos, no me podía, estaba angustiado, ¿viste? La verdad que tenía alguna cosa fea en el pecho, me había quedado.
Sí, no voy a emitir comentarios después de lo de salpicar cosas, pero bueno.
Algún día vamos a hacer el programa de frases sacadas de contexto, ¿no? Podríamos hacerlo tipo sentarnos a separar las frases que podemos sacar de contexto de nuestros programas. ¿Sabes qué? Es una fiesta, porque son la mayoría.
Sí, ahora que
Y
tengo
si
cada
las
audio
ponemos en contexto,
separado,
ese
tengo un
es...
montón.
ahora que tengo cada audio separado, voy a poder cortar esas cosas. En el momento que lo edito, lo
Cagamos
voy a ir
todo.
cortando. Sí.
No hay manera de zafar ahora.
Leo, ¿tenés algo más?
Sí. Ya tiene un mes, creo, pero vi también el juego de Gerald Game, espectacular. Stephen King puro, la verdad que llevaron al... hicieron una película, no llevaron al cine porque no... Bueno, justamente, no es cine. En el término de la más exacto, más literal. Pero hicieron una película de un libro que la verdad yo pensé no se podía hacer nunca. Con pocos escenarios, con pocos personajes, intimista. Tuvo alguna que otra cosa, ¿no? Las alucinaciones, bueno, no están en el libro, pero se entiende que son para poder llevar adelante la trama. También recomendadísima. También me trajo sensaciones feas, la parte del final sobre todo. Tuve que poner pausa y dejar de mirar un rato. Estoy bastante flojo, me acabo de dar cuenta.
Sí, sí, se llama Volverse Viejo.
Bueno, gracias, gracias. Ya van a llegar ustedes, ríanse,
Sí,
ya van a
sí.
llegar.
Uno puede decir, estoy más
A ver si llegan como, a ver si
sentimentalista.
llegan también como yo.
No, es volverse viejo. Uno cuando se vuelve viejo aguanta menos. Es fácil, pasa
Sí,
siempre.
sí, sí. Hoy venía en el tren, se me escaparon dos gotitas de pis, ¿viste? No.
Spotify, Leo. Spotify, dale.
Silvi. Un beso, Silvi. Los vemos mañana en laburo. Mañana no me va a querer saludar. No me va a querer dar la mano mañana. ¿Por qué no me da la mano? No, bro. Me va a mirar el elástico del pantalón. Me va a decir, che, a ver. ¿Qué tal? ¿Te lo ajustaste? Estás más culón, puede ser. No, es el pañal.
Bueno, y con estas declaraciones nos vamos a ir a la última pequeña pausa comercial y cuando volvemos te cuento qué estuve viendo yo.
Allá vamos.
Tiempo. He de encontrar tiempo. Tantas cosas por hacer y tan poco tiempo. Siempre la misma historia. ¿Tiempo? ¿Has pensado en organizar? ¿Planificar? ¿Simplificar? En el podcast Vacía tu Bandeja te acompañamos en ese camino. Compartimos experiencias siempre con un pensamiento: hacerlo simple. Escucha el podcast en vaciatubandeja.com. Únete a la comunidad y comparte experiencias.
Última sección del programa y esta vez me toca a mí. Yo voy a ser bastante rápido en realidad porque desde que volví del viaje no tuve mucho tiempo como para ver cosas, porque en el trabajo se le ocurrieron tomar un montón de proyectos nuevos, entonces estoy como bastante cargado de ahí. Estoy pensando en mudarme, entonces estoy viendo alquileres. Tengo la Switch, entonces me saca tiempo también de ahí. Y están pasando un montón de cosas que hacen que no pueda ponerme a ver muchas cosas. Básicamente porque estoy tan cansado que no aguanto. O sea, tengo que estar sentado de alguna manera especial o algo como para mantenerme despierto. Pero voy a hacer mención primero a una película que no sé si hablé alguna vez, pero está en Netflix. La agregaron hace unas semanas, así que voy a aprovechar porque yo creo que es una película que todo el mundo debería ver. Más que nada si te gusta el terror. Si te gusta la comedia también, porque tiene mucho de comedia. Está
producida y
co-escrita por Josh Whedon, dirigida por Drew Goddard. Ellos es una dupla que ya trabajó bastante juntos, sobre todo en Buffy y en Angel. Es The Cabin in the Woods, o La Cabaña en el Bosque, o La Cabaña del Terror, según la región del mundo en que vivas y cómo haya llegado. Pero The Cabin in the Woods es una película de terror barra comedia barra slayer del 2012, que básicamente agarra todos los elementos y todos los clichés de una película de terror y te los junta y te los mezcla y te los resignifica de una manera bastante, bastante copada. Está protagonizada por Kristen Connolly, Franz Kranz, Chris Hemsworth, Jesse Williams, Anna Hutchinson y Bradley Whitford, y Richard Jenkins, básicamente. Todos esos son como un grupo de chicos que va a pasar unos días a una cabaña en el bosque y empiezan a pasar cosas como básicamente en cualquier otra película de terror clase B que hayamos visto. ¿Qué es lo que tiene de especial entonces de Cabin in the Woods? Que básicamente trata de darle como un trasfondo y explicar por qué en las películas de terror pasan todas esas cosas que pasan en una película de terror. ¿Por qué siempre hay una rubia que por lo general es como la que termina muriendo primero y además es la que tiene sexo o la que muestra los senos en la pantalla? ¿Por qué siempre hay un tipo que es como el que se droga y es como el que se da cuenta qué es lo que está pasando pero nadie le cree porque justamente vive drogado? ¿Por qué siempre hay un futbolista o un mariscal de campo o un basquetbolista o el tipo deportista grande, musculoso? ¿Por qué siempre hay una virgen que es como que la que se empieza a salvar de todo esto? Porque como que no caen los pecados, entonces como que no es la víctima fácil. Todos esos elementos que pasan en miles de películas de terror, acá tienen todo un trasfondo medio místico, medio científico, con una organización de fondo. Y en realidad no te quiero contar mucho más porque no tendría sentido, pero la historia principalmente se sostiene esto en un grupo de chicos que va a una cabaña a pasar unos días, que está jugando de noche a un juego tipo Verdad Consecuencia, y que termina encontrándose en un sótano con un montón de elementos distintos, un sótano lleno de cosas, y que en base a lo que ellos hagan ahí empieza a dar repercusiones como en el mundo. Por atrás hay toda una organización que los está monitoreando, lleno de cámaras y con una casa con muchos elementos tecnológicos como para tratar de que las cosas tomen cierto curso. Más allá de eso, ya te digo, son todos los elementos de una película de terror resignificados en una película que, si bien tiene muchos elementos y muchos momentos en que te sentís medio incómodo, sobre todo por cosas que pasan y personajes que aparecen. Está llevada también por mucha comedia y como mucha acción, entonces como que trata en realidad de explicar cosas del terror sin ser una película totalmente de terror. La película...
Igual en...
Sí.
No, que en el momento en el que dijiste Chris Hemsworth, yo ya dije, bueno, dale, lo agregué a la lista. Ya fue.
Claro, bueno.
Thor, no pasa nada.
Él es el clásico jugador de fútbol americano que sale con la rubia linda y es todo musculoso así. Entonces como que toda la película está en el clásico cliché y es como que en toda la película él es así. Están todos los personajes exagerados como para que vos los identifiques bien fácil.
tiene una escena en la cual se arranca la camisa y dice "I'm the gorgeous man". O sea, para que te vayas dando una idea, Juli, de lo que está vas bien. A ver.
Excelente, ya está. ¿Qué más se puede pedir?
Aparte tiene un posgrado, creo, en sociología. Sí. Y los otros dicen, pero vos tenés un posgrado en sociología, ¿por qué haces estas cosas?
Claro, el tipo en realidad es bueno. Bocho, o sea, bocho mal, pero ese es en el jugador bobo grandote que es así.
Que no piensa antes de actuar.
Como dato de color, está Sigourney Weaver. Es un personaje que hace como un pequeño papel ahí, como una capa, pero sí, aparece en la película. La película se va volviendo cada vez más extraña y tiene un final que a mí me encanta y es terriblemente
abierto,
pero la escena final es impresionante. La película la rompió en todos los lugares donde salió, se habló un montón de cómo se resignificó un montón de cosas. Y ya les digo, para mí es como una vuelta de tuerca al género del terror y agarra un montón de elementos que estaban muy muy gastados y que ya son esas cosas que vos ya sabés que va a pasar en una película porque es clásico que pase. Y le da una vuelta interesante y la vuelve una película muy muy copada. The Cabin in the Woods la puedes ver con quien quieras, pero comprate una coca grande, ponela en el vaso más grande que tengas con mucho hielo, hacé pochoclos. Porque es una película pochoclera, en cierto sentido. Es una película como que tiene un ritmo muy, muy pochoclero, pero por atrás, si después te pones a pensar cuando la terminaste de ver, es como que es un gran homenaje a todo el cine de terror. Eso por un lado.
Sí, sí. Fundamental verla con alguien que sepa de... Si la ves con alguien que le gusta la película de terror, de los 80, de los principios de los 90... Colazo.
Sí. Sí, porque además no tiene miedo en mostrarte referencias como fijas. No, no es como que hace alusión a tales cosas, no.
No, sí, tal cual.
Está todo.
De hecho,
todo.
El principio es Evil Dead.
Claro, sí. Bueno, sí, la cabaña es clásica, es la típica casa de Evil Dead.
Sí,
y bueno, ya te digo, o sea, hay un montón de cosas que no son referencias así como muy rebuscadas, sino que te están mostrando cosas de otras películas, básicamente, ahí, en la pantalla.
Sí, muy, muy buena, la verdad que sí.
The Cabin in the Woods.
Buena reco.
Por un lado. Y por otro, el martes fui al cine. Tenía para ver La Liga de la Justicia, tenía Thor Ragnarok. Estaba la Guerra de los Sexos, que es una película que también me llamaba mucho la atención para ver. Pero salté todo eso y fui a ver una película de Blumhouse. Porque todo lo que hace Blumhouse, la verdad que me gusta para verlo. Me parece bastante, bastante detenido y todo tiene una cierta calidad. Que no es wow, una película nominada al Oscar. Pero vos ya sabes con qué te vas a encontrar. Y por lo general no defrauda y pasas un buen momento viendo las películas de Blumhouse. Esta vez le tocó Feliz Día de tu Muerte. Película protagonizada por Jessica Roth. Haciendo de una chica universitaria. Jessica Roth es una piba que tiene 30 años y que vos la ves en la película y tranquilamente podría tener 19, 20, porque cosas que pasan. Está dirigida y con guión de Christopher Landon. El guión es coparticipativo con Scott Lobdell. Básicamente, la historia se centra.
Scott Lobdell, el guionista de cómics, discúlpame.
Si querés, te hago producción. El guionista en vivo de cómics. Y ya te lo digo, pero creo que es el mismo, sí.
Dale, de Image.
Sí. Sí, es el mismo en realidad.
Mira,
es la misma persona.
Mira vos. Ah, mira vos, interesantísimo. Disculpame la interrupción, pero me...
No, ya no sé qué estaba hablando en realidad. Me surgió. No pasa nada. Ah, sí, Feliz Día de tu Muerte. Película que se hizo con 4.8 millones de dólares. Ya lleva recaudado. Nada. Ya lleva recaudado 106. Es una de las películas más rentables de este año. Básicamente, bueno, porque no gastaron un peso. No porque hayan recaudado mucho, sino porque no le salió nada. La película básicamente se centra en Jessica Roth, que es Stri, una chica que es lo top de lo top, que está en una de esas hermandades que usan letras griegas. Ellas son las capa, capa, no sé cuánto.
Son sororidades esas. Lo peor del mundo concentrado en una sola casa llena de rubias oxigenadas.
Exacto, o sea, es la típica mina odiosa mal de la universidad estadounidense que aparece en todas las películas y es como la persona que vos odias. Esa es Trickleman. Es una mina que se levanta después de una fiesta, está en la habitación de un chico que no conoce, se va corriendo, sale al campus, pasan ciertas cosas. Ella, justo es su cumpleaños y ella en realidad como que no festeja su cumpleaños hace varios años por una tragedia familiar que pasó, entonces como que ella no le gusta porque le trae muy malos recuerdos. Hay una fiesta esa misma noche y ella se queda en su habitación y dice, no importa, por ahí voy más tarde, por ahí la verdad que ni voy. Mucho más tarde le pinta ir sola a la fiesta, está cruzando estos campus interminables que son como parques gigantes que hay en las universidades de Estados Unidos. Se cruza con un tipo que tiene una máscara de un bebé porque es como la mascota del equipo de básquet de ahí. Entonces aparece un tipo con esa máscara. Ella piensa que le está haciendo una broma por su cumpleaños porque hay como un muñequito así, de esas cajitas musicales que suena con la música de feliz cumpleaños. Entonces ella piensa que es una joda que le están haciendo ahí. El tipo saca un cuchillo y la asesina. En el momento que la asesina, ella automáticamente se despierta y empiezan a pasar las mismas cosas que le pasaron a la mañana. Entonces ella queda como atrapada en un loop infinito donde todas las noches a ella la matan. Ella le cuenta lo que le está pasando al pibe este que está cuando ella se despierta y él al principio como que no le cree mucho, después bueno, está bien, le dice vamos como... Supongamos que eso está pasando de verdad. Dice, vos lo que deberías hacer es fijarte quién es tu asesino, básicamente. Y ahí empieza esta película donde ella trata de descubrir quién entre todo su red social es la persona que todas las noches está matándola. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y te va llevando en una historia donde aparte la vas descubriendo a ella y ves por qué ella... actúa como actúa y por qué ella es así y por qué ella tampoco festeja su cumpleaños y cómo es la relación con su familia y cómo es la relación con el resto de esa hermandad a la que ella pertenece y cómo es su relación básicamente con el resto de la universidad y cuál es la diferencia entre la persona que ella cómo se muestra y cómo realmente es por adentro. Después de eso hay como un montón de bla 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 y filosofía barata de que tenés una nueva oportunidad en la vida y entonces la tenés que aprovechar y entendés y esto está pasando por algo y para que aprendas en realidad que hay cosas que pasan una sola vez en la vida y vos estás teniendo la oportunidad de vivirla, entonces podés corregirla y mejorar y un montón de cosas. No importa. El tema es que toda esta secuencia de cómo ella va descubriendo a su asesino está como muy cargada de humor y de toques así como cómicos. Y es muy dinámica y va pasando... Todo lo que pasa en la película pasa como muy rápido. Entonces vos no te aburrís nunca. Y no, las cosas... No tenés tiempo en reparar en todo ese cliché barato que hay. Porque la película te va llevando de una cosa a la otra. Y cómo ella va descubriendo todo tan rápido. Hasta que todo se desvirtúa y termina de una manera y en realidad no termina y tiene como un vuelco y un giro al final en donde nada es lo que parecía y de repente sí pero no y esto sí lo descubro bien, esto no y de repente parece que se solucionó y ella sigue como reviviendo y no entendés por qué. Y yo creo que esa última media hora de la película toma tanta velocidad y te va mostrando tantas cosas nuevas que te das cuenta que no era nada de lo que vos pensabas. Que la hace muy entretenida para ver. Realmente la hace muy entretenida. Es una película muy corta, de 1 hora y media. No es tan larga ni... O sea, no llega a aburrirte, por decirlo de alguna manera. Están pasando todo el tiempo tantas cosas y en un momento cambia y es todo tan distinto que cuando te querés dar cuenta la película terminó y vos decís, che, está copada. ¿Entendés? Es como que no es una gloria y no es una película así re profunda ni que te va a dejar pensando en cosas, pero es una película redonda, es una película que empieza bien, que termina bien y que pasa un montón de cosas en el medio. Y todo el tiempo vos la estás pasando bien con lo que pasa. Incluso en los momentos más heavy hay como algún tinte medio cómico como para que vos te sientes divertido. Y aparte atrás hay también una pseudo historia de amor y un montón de cosas así que hacen que vos vayas y pases una hora y media bastante, bastante divertida.
Claro.
Está es bueno. Como un... Es como un día de la marmota meets Scream, por lo que comentás.
Claro, bueno, sí, hay, ¿no? Toda una sí, hay toda una alusión al final al día de la marmota y un montón de cosas así. Ah. Como que nada, ellos están hablando y él le dice, sí, es como el día de la marmota. Y ella nunca vio la película, ah, no sabe quién es Bill Murray, o sea, sí, nada. Y se pueden hablar sobre eso, sí. Sí, lo único que el día de la marmota es un peliculón.
Bueno, pero Blumhouse, es el sello Blumhouse, hacer películas baratas, efectivas. Porque la verdad que yo no creo que se hayan propuesto hacer un... Como dijiste vos, no son oscarizables. Son películas que son en sí mismas, digamos, ¿no? Get Out, Green Room, son buenas películas, pero no tienen esa pretensión por ahí de ganar premios y esas cosas.
Cumplen su función, no buscan ser el próximo Exorcista o El Resplandor. Son tal películas cual. Que funcionan y que son buenas dentro de lo que están haciendo. O sea, venimos en una época en la que muchas veces las películas de terror son tan una porquería que pretenden ser de terror y terminan siendo una cagada. Las películas de Blumhouse funcionan y funcionan excelente y encima les va así de bien, onda. Gastaron menos de 5 millones para hacerla y vienen recaudando una barbaridad. Los tipos la tienen re clara, saben a qué apuntan.
Sí. A mí me pasan cosas con Blumhouse. Yo, hay toda una rama de las... O sea, no considero que haya películas de Blumhouse que sean realmente malas. Yo creo que tiene un nivel de calidad que es bastante aceptable, que vos, ya te digo, no es una maravilla, pero vos vas sabiendo que la vas a pasar bien. Mínimo. Después hay toda una rama de películas de Blumhouse que buscan experimentar con ciertas cosas y creo que es ahí donde brilla la producción. Pasó con, bueno, todo lo que es Actividad Paranormal, por ejemplo, vos decís, ves, están jugando con algo y funciona y es revolucionario. Con Get Out me pasó lo mismo. Con Get Out es una película que está cargada de crítica social y chorrea crítica social y encima al final tiene como un cambio, un giro que no te lo esperabas o que te lo venís esperando, pero que cuando pasa es como mucho más vertiginoso y como que te vuelve loco. Y después están este tipo de películas que no son para analizarlas, no son para sacarle un trasfondo ni nada, sino solamente para sentarte un rato y disfrutar de algo que sea lo suficientemente llevadero como para no tener tiempo de aburrirte. Y yo creo que esta es una de esas películas. Es una película que se disfruta porque es cortita, es concisa, sabe a lo que va, a lo que apunta y logra su objetivo en ese sentido. Es una película que no te vas a sentar a debatir horas con amigos, pero que cuando la ves la pasas bien, la disfrutas.
Sí, claro, debe ser el primer objetivo de cualquier película, debería ser eso, el entretenimiento.
Sí, salvo
básicamente,
que
seas Nolan, o sea, ¿no? Primero, claro, primero resolveme eso, después fíjate qué hacer con el resto. Salvo que seas Nolan, el tipo que no queremos
este podcast. Nolan.
Tipo, somos creo el único podcast que no quiere mucho a Nolan. Y
Nolan
gusta.
No se quiere a sí mismo tampoco, así que...
No, claramente no, hay unos issues ahí. A ver, psicólogo, analízalo.
No, gracias, gratis no. En perfiles y competencias, primera clase te dicen eso. Gratis no hagan nada, chicos.
Excelente, me parece muy bien.
Y con la perfección que tenemos para llegar a la hora, yo creo que podemos ir redondeando, porque básicamente este era nuestro bonus de prueba. Si este sale bien, seguiremos por este camino. Si no, vemos qué hacemos.
Perfecto.
Esperemos poder editarlo y grabarlo y que Maxi Borda o Maxi Broda, ¿cómo era, Leo?
Borda. Maxi Borda, que ya terminó todos los capítulos, man. Le tenemos que dar este capítulo dedicadísimo a él.
Sí.
Maxi, chabón, te queremos. Esto va para vos, para que no te vayas aburriendo.
Sos todo lo que está bien, Maxi. Te queremos.
Sí, él desbloqueó el achievement de escuchar todos los capítulos, creo. Y de comentar mínimo tres veces en redes sociales, cosa que nunca pasó con ninguna persona que nos comentó tres veces en redes sociales. Con mucho le dan un like. Sí,
man, ni yo escuché todos los capítulos, seamos sinceros.
Yo tampoco, ¿eh? Yo los grabé, pero no escuché todos.
Claramente.
Ahora que los tengo que editar, calculo que voy a empezar a escucharlos, pero antes no los escuchaba. Como salía, salía. Y así salían.
Y así quedaban, ¿no?
Esto es La Manija Podcast. Recuerden, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en iVoox, nos pueden escuchar en Audioboom, que estamos en el canal de Argentina Podcastera, con muchos otros podcasts grosos. Y ahora nos pueden escuchar también en Spotify, porque estamos en Spotify. Y en su gestor de podcast preferido, porque te bajas cualquier gestor de la App Store de tu sistema operativo que tengas en el celular, pones La Manija Podcast o pones La Manija Podcast en Google y aparecemos. En cualquier gestor de podcast aparecemos. En Spotify aparecemos. Así que si me dejan, no tienen nada más para agregar.
No.
Me parece que
en
no.
En Twitter, La Manija Pod.
La Manija Pod en Twitter.
Nos pueden escribir, exacto, por ahí.
La Manija Podcast en Instagram. Y La Manija Podcast en Facebook. Son redes que prometemos empezar a reactivar. Esto fue La Manija Podcast. Espero que les guste, nos vemos la próxima porque todavía no sé cuándo vamos a salir, así que nos vemos cuando grabemos y disfrútenlo, bye.
Nos vemos.